Amén. ¿Cómo están todos en esta noche? Esa semana fue una semana un poco pesada en el trabajo, pero gracias a Dios que hay trabajo, amén. Muchos no tienen trabajo, yo le doy gracias al Señor que ahorita tengo trabajo, amén. Y si no tiene trabajo, vamos a orar por usted, que Dios le dé un trabajo bueno, amén. Estas 2 semanas el pastor Drew ha estado hablando en una serie y vamos a tocarla un poquito en esta noche. Y el título es Alistándonos para la Navidad, amén. Todos digan alistándonos para la Navidad. Mi hija le gusta una película que se llama The Grinch Who Stole Christmas. ¿Quién ha visto esa película? ¿Cuántos no han visto esa película? Es una película ficcional, pero de ficción, pero es de un de un es como un parece un monstruo verde, pero la gente lo trataba a él mal cuando él era niño. So él está enojado porque no le gusta la Navidad. So él se empieza a robar los regalos de todos los niños y los árboles. Pero lo que no entiende es que hay una niña que dice, la Navidad no es de regalos, la Navidad no es de árboles. Y usted la mira en su casa, amén. Pero es una película donde el punto, yo sé que Hollywood nunca va a decir que la Navidad estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pero estamos en la iglesia y se lo voy a decir, la razón de la Navidad, amén. Amén. No se pongan serios, amén. Mucha gente dice, oh, ¿por qué se habla de eso en la iglesia? Somos personas, somos humanos, amén. ¿Sí o no? All right, cool. Antes de iniciar el servicio, vamos de iniciar la predicación, a inclinar sus rostros, vamos a orar, amén. Y prepara su corazón, prepara su mente. A veces venimos ya cansados, pero prepara su mente, diga la distracción que se vaya, amén. So, Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta tarde por lo que ya ha acontecido, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra que va a ser impartida en esta noche, Señor, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo hablando sobre mi vida, a través de mi vida. Yo te doy gracias por cada corazón, por cada mente, Señor, que estemos receptivos para recibir. Ahorita le decimos al espíritu de distracción que se vaya, un espíritu de religión que se vaya. Estamos aquí para a predicar la infalible palabra del Señor y queremos oír con oídos abiertos y con un corazón sincero. En nombre de Jesús, y el pueblo puede decir, amén. A mí me encantan lo que es la Navidad, el Día de Acción de Gracias, porque yo soy de una familia grande. Mi abuela tuvo 12 hijos, mi papá siendo uno de ellos, mi tía Berta está ahí atrás, son dos aquí de 12. Y siempre en la casa de mi abuela, siempre teníamos nuestra Navidad, nuestros días de acción de gracias. Tristemente ha cambiado porque cuando ella pasó con Cristo, muchos se fueron para una familia, o todos yo tengo mis hijos, tengo mi esposa, pero yo crecí en un ambiente donde me encantaba ir a la casa de mi abuela para Navidad, ¿sí o no? Y estábamos todos juntos, no crecimos con una familia rica, porque no, una familia humilde donde que no los regalos no nos importaban, nos importaba ir a comer menudo, a comer pozole, ¿sí o no? Tamales para abrir algo aunque sea, amén. Y fue una niñez y una juventud bonita donde todos estábamos juntos. Estas temporadas siempre me recuerdo de mi abuela y de mi abuelo, amén. Y todos cantábamos y estábamos juntos. Ahora yo puedo esas tradiciones empezarlas con mi familia, ¿sí o no? Tengo mis hijos y mi esposa y mis papás y todos estamos. Siempre es un tiempo de familia. Pero lo que pasa es que a veces también puede ser un tiempo terrible para unas familias, ¿sí o no? Porque han pasado por divorcio o que los hijos se van para acá y unos para acá. Y puede ser una temporada también muy, muy triste si se perdió a alguien en la familia. Puede ser una. Sí, me entienden lo que estoy diciendo, iglesia. Y preparándonos para la Navidad, quiero tocar unos puntos en esta noche. ¿Cómo nos podemos preparar para la Navidad? Amén. Con sus permisos. Amén. Quiero saludar a los muchachos que vinieron ahora, amen, and my friends from Nicaragua, amen. Un aplauso fuerte. Si no los conocen, al fin del servicio vayan directamente con ellos, amen. Oh, Anthony and your dad, right? Sir, how are you? Good, good. So, al fin del servicio vayan a saludarlos, díganles bienvenidos a nuestra casa. Yo no voy a ir con mi papá, con mi mamá, porque los puedo ir a visitar después del servicio, pero a ellos no, amen. So, vayan, díganles Dios te bendiga, hablen con ellos. Amen. So, vamos a empezar aquí en la Biblia. Vamos a ir a Colosenses 3:14. Si están tomando notas, tomen notas. El título de esta noche es Alístate para Navidad, amen. Entonces digan, alístate para Navidad. Ya están todos ahí, Colosenses 3:14. Si no están ahí, si no lo tienen ahí, vamos a tenerlo aquí en la pantalla. Dice la Biblia, y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor. Todos digan de amor. Que es el vínculo perfecto. Amén. Este versículo es fácil de leer, pero duro de hacer a veces. ¿Sí o no? Vamos por la calle, felices del trabajo, y alguien te corta enfrente de ti con el carro. Acuérdate, piensa en ese versículo, vístete de amor, amen, que es el vínculo perfecto, amen. Cuando vayan de compras esta Navidad, están todos emocionados que vamos a ir a comprar, pero luego no encontramos parking, ¿sí o no? O estacionamiento, ¿es la palabra correcta? Parking es una palabra así, ¿cómo se dice? Mucha, yeah. Spanglish. Cuando vayan a la tienda de compras para la comida, no se enojen si hay una línea. ¡Ay, la línea está bien grande! Preparándonos para la Navidad. Les digo, esta temporada puede ser una temporada hermosa o puede ser una temporada fea. ¿Sí o no? Primera carta a los Corintios 13, versículos 1 al 5. Amén. Pueden decir amén. Se vale decir gloria a Dios, aleluya, amén. Si quieren correr una vuelta, pueden dársela. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Sigue diciendo. Y si tuviese profecía y entendiera todos los misterios de toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que moviera montes, amén, y no tengo amor, nada soy. El amor, iglesia, hace uno hacer cosas locas. ¿Sí o no? Si no, pregúntele a su esposa cuando primero la conoció. O a su esposo cuando primero lo conoció. Amá, voy a ir con mis amigos allá, a lejos. Y se iba para acá con la muchacha. ¿Sí o no? Mentirosos, no se crean. Pero baby, te miras bien bonita. Te compro esto, te compro esto. El amor hace cosas locas. ¿Amén? ¿Y luego qué pasó después de 10 años? Santo, nada, ¿verdad? Nomás creció más el amor, ¿verdad, en mi iglesia? ¿Amén? Sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que sea quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es que yo voy a la iglesia, yo doy diezmos, yo hago esto, yo hago talentos, yo siempre doy dinero para los talentos, para la pastora, sí, ¿verdad? Pero si no tengo amor, ¿para qué me sirve? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o como se dice esa palabra. No se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Todos digan no se irrita.
No se irrita.
Todos digan no se irrita.
No se irrita.
No guarda rencor. Esas son dos que yo siempre lucho con esas dos. Pregúntale a mi mamá. No, irrita. Yo me irrito muy fácilmente. Yo estoy siendo sincero con ustedes. No voy a predicar algo que no soy. Si yo le dijera aquí enfrente de ustedes, yo nunca me irrito. Yo creo que mi mamá nomás me mirara así como, like, si, no es cierto. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Y a veces, iglesia, en esos tiempos es cuando estas dos cosas salen más a la luz. Vamos a tener un par en la casa. pero no invites a mi tía Chucha porque me irrita. No invites a mi tío Juan porque ese una vez me hizo esto y le tengo un rencor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No lo pongas en Facebook porque luego va a mirar mi tía Chucha que vamos a tener un party. Yo no quiero que venga esa señora porque siempre que viene me irrita. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Me irrita la tía Chucha. ¿Qué me sirven de alabar, Señor, si no tengo amor para mi tía Chucha? No tengo una tía Chucha, amén. No piensen que estoy hablando de alguien porque no estoy hablando de alguien, pero ¿cuántos tienen una tía Chucha en esta noche? ¿Amén o no amén? ¿Tú tienes una? ¿Ah? ¿O una hermana Chucha? Thank you, Millie, for being honest. ¿Cuántos tienen una hermana Chucha o una tía Chucha o alguien, una Chucha en la casa? Si alguien se llama Chucha, no se enojen conmigo, ¿ok? ¿Amén o no? Sigue diciendo el 6. Are we done there? That was it? No se irrita, no guarda rencor. Yo digo, Señor, me falta mucho por llegar. ¿Sí o no? Pero acuérdense, vamos de gloria en gloria, amén. A lo mejor, invita a la tía Chucha este año. Tía, la invito. Si ella a lo mejor ella se siente igual contigo, invítala y mátalas con amor. Amén. Amén. Vamos a seguir. ¿Cuándo están aprendiendo algo en esta noche? El punto el pastor dio en la mañana, se lo voy a dar, es feo adentro, feo afuera. Si ese se oye malo, pero vamos a aprender. Escriban feo adentro, feo afuera. Eso es lo que quiere decir, amén. Cuando, y mire, la Biblia dice que del corazón, ¿qué? ¿Ah? De la abundancia del corazón, habla la boca. Si tienes feo por adentro, eso es lo que va a salir por tu boca. ¿Sí o no? La pastora estaba dando un ejemplo que había una hermana, estaba hablando con una hermana de la iglesia por teléfono y le estaba diciendo, sí, hermana, te extrañamos ahora, y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y se colgó, pensó que colgó. Y dejó el teléfono ahí y siguió hablando. Esa hermana me cae bien gorda. Y la hermana oyendo todo lo que estaba hablando la hermana. Esa hermana me cae bien gorda. ¿Cómo me irrita? ¿Usted qué cree cómo se siente esa hermana que está escuchando todo eso? ¿Amén? Imagínense que tuviéramos una cámara en la casa que todos miraran cómo hablamos. Yo sé que a lo mejor ustedes no hablaran conmigo ya. Yo estoy siendo honesto con ustedes. Yo no me voy a parar aquí diciendo algo que yo no puedo también relacionarme con ustedes. Amén. Somos humanos. Si hay alguien perfecto aquí en esta noche, saca la piedra y me la avienta, Paz. Vamos a Mateo 12, vamos al versículo 22 al 25. Aquí hay unos fariseos, unos hermanos que sí eran hermanos, pero como esa mujer que habló con su amiga, eran hipócritas, se creían mucho, amén. Dice la Biblia que entonces fue traído a él, ¿quién es él? Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. So llega una persona y viene con una persona endemoniada que está ciega y muda. Y dice que él le sanó y él le sanó. Jesús sanó a este muchacho de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Miren lo que hace Jesús. Jesús está ministrando y viene alguien y le traen a un ciego y un mudo. Y él ora por él, no sé si impone manos o dice, hey, sanado estás. Pero yo sé que Jesús lo sanó. Dice que toda la gente estaba atónita, estaban emocionados, estaban sorprendidos de lo que había pasado. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Preguntaban, ¿este es el hijo de David? La Biblia dice que David era un rey grande y fuerte. Amén. Un rey que trajo prosperidad a Israel. Un rey que trajo otra vez el nombre de Dios atrás al pueblo de Israel. Amén. El pastor predicaba que David era tan, el amor de David era tan grande para Dios, que él dice que cuando trajeron la arca del pacto atrás a la tierra de Dios, dice que él venía danzando delante del arca y que se le miraban todo. Y su esposa dijo: esa no es la forma de que un rey se porte. A David no le importó, amén, porque él amaba a Dios. Aquí la gente lo está asociando a Jesús con David, porque David era una persona grande. Y dice que más los fariseos, todos digan más los fariseos, o los farifeos, al oírlo decían: este, hablando de Jesús, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Belcebú es el diablo, iglesia. Estaban comparando a Dios, a Jesús, con el diablo, príncipe de los demonios. Miren, esos fariseos tenían por adentro una amargura, tenían un odio, tenían un rencor, amen, tenían una irritación hacia Jesús, porque Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y él, Jesús, irritaba a los fariseos, amén. Ellos tenían un espíritu de odio sobre él. Y sigue diciendo, vamos a brincar al versículo 33. Y dice que Jesús, actually let's go back to 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra a Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Sigue diciendo 27. Y si yo echo, aquí está hablando Jesús, si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Sigue el 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Let's go to 33. I'm sorry, I got lost a little bit. Vamos a ir al 33. Mira lo que dice aquí la Biblia: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, amén. Cuando tú hablas en el trabajo, cuando tú hablas en la iglesia, con tu familia, como tú hablas es el fruto de tu corazón. Cuando tú estás invitando a gente a tus fiestas navideñas, y está diciendo, a él si lo invitas, a ella no. Ahí está el fruto de tu corazón. Un fruto malo, un fruto bueno. Esta Navidad, esta temporada, iglesia, vamos a animarnos. Que el fruto que salga de nuestra boca sea un fruto bueno. Amén. Los regalos son, eso no es lo importante. Este regalo que le puedes dar a alguien, un regalo de perdón, decirle: sabes que tú me hiciste así hace muchos años, pero esta Navidad te voy a dar perdón. Esta Navidad te voy a dar un abrazo y te voy a decir: sabes que te voy a invitar a mi casa, te voy a tratar diferente. Amén. Están muy serios todos, ¿están durmiendo? Amén. Vamos a Efesios 4:31. I'm sorry, I missed 34, huh? Go to 34. Vamos al 34. En Mateo 12:34. Mira lo que dice Jesús aquí: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla qué. ¿Cómo pueden hablar lo bueno y son malos? Eso siempre el Espíritu, cuando yo digo algo malo así en mi trabajo o me enojo, el Espíritu Santo siempre viene y me recuerda: hey, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo a veces como piensas? Amén. Y luego pienso, man, like, ¿qué tengo aquí que debo que sacar? Acuérdense, todo siempre empieza en tu corazón. Es como cuando alguien planta una semilla. A mi papá le gusta plantar árboles, ¿sí o no? Árboles, fruta. Una semilla es así de chiquita, a veces. No miraron, ¿eh? Está tan chiquita que no la miraron. Una semilla chiquita. Pero si la riegas, si le das de comer, si la pones con el sol, ¿qué pasa? Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y sale fruto, ¿sí o no? Es lo mismo, iglesia, con tu corazón. Si dejas que las semillas malas entren a tu corazón. ¿Y cómo entran las semillas a tu corazón? Por la vista, por lo que escuchas. Por eso cuando mi papá dice, lean la Biblia todos los días, está sembrando semillas todos los días en tu corazón. Y esa semilla va a dar fruto. ¿Ustedes creen que va a salir fruto malo leyendo la Biblia? No. Pero si estás escuchando que un corrido guau guau, como decimos, ¿sí saben qué es un corrido guau guau? ¿Se puede decir? ¿Un corrido perrón, así como dicen en Monterrey? Que narco corridos, que el corrido que me dejó y las drogas. Muchos dicen, oh, es música nomás, me gusta cómo se oye la música. Pero esas semillas están entrando por aquí y están creciendo por acá. Y luego empieza a crecer y a crecer. Oh, es que nomás me gusta mirar la tele cuando llego del trabajar para calmarme. ¿Y qué aprenden? No sé. ¿Qué escuchas? ¿Cómo? Y luego dices, te pegas con el martillo, ¡pah! ¿Y qué sale? ¡Santo! ¡Aleluya! Yo me he pegado en el dedo y no me ha salido esas palabras antes, ¿sí o no? Estoy siendo honesto con ustedes. ¿De dónde salió eso? Salió de aquí. De la abundancia del corazón, habla la boca. Amen. So, you like that one, huh? Yeah, thanks. So, empieza a leer la Biblia y luego pégate en el dedo a ver qué sale. Amen. Amen. O cuando esté danzando el pastor y que viste aquí con los tacones, no, ya no usa tacones grandes. ¿Qué salió? Si las hermanas a lo mejor no dijo eso esa noche, ¿huh? ¿Qué andaba diciendo en su mente? Este muchacho. ¿Sí o no? ¿Amén? Venimos a la iglesia a escuchar la verdad, ¿amén? Vamos a Efesios 4:31. A veces yo sé cuando predico, mi mamá está así de que no va a decir nada. Así. Yo soy, trabajo en la calle, iglesia, con sospechosos casi siempre, ¿amén? So, soy a veces fuerte para hablar, pero estamos hablando de la palabra del Señor, ¿amén? Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda qué, amargura. Todos digan amargura.
Amargura.
No, ese nunca lo había visto ese punto. El pastor lo dijo en esa mañana. Toda no nomás aplica para amargura, aplica para todas esas palabras. ¿Sí o no? Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. ¿Cuántos gritones tenemos aquí en la casa? Amén. Gritones para Dios. Amén. Amén. Toda qué? Maledicencia y toda malicia. Otra vez vamos a leerlo juntos. Amén. Todos digan juntos. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Nos falta mucho por llegar, ¿verdad, iglesia? No se preocupe. Estamos todos juntos en el mismo barco. Yo soy gritón a veces. Yo a veces me enojo. Amargado no soy. Honestamente no soy. Eso sí no soy. Tengo papás que crecí, me amaron siempre. A pesar de mis luchas y mis problemas, ellos siempre me amaron. Amén. Gracias a Dios, amén.
Todavía.
Entonces, sí, eso no soy, pero si se llega hasta mal, ¿verdad? Se viene amargado aquí o... No, en serio, el Señor quiere sanarte esas heridas. Porque la amargura viene a veces de heridas que alguien más te causó. La amargura, cuando tú naces, no naces amargado, Honestamente, no, algo pasa para que uno, se, uno salga así. Amén. Si deja la leche afuera, se va a podrir. Pero si la guardo y la tengo ahí y me la tomo, va a ser rica. So, no te preocupes. Si alguien te amargó la vida, como dicen, ese me amargó la vida. El Señor está aquí para desamargártela. No sé si es palabra español, pero ahora sí es palabra. Amén. Amén. Vamos a seguir. El próximo punto es, aviéntate. Todos digan aviéntate. Muchos dicen, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo amar a esas personas que me amargaron la vida? ¿Cómo puedo empezar a amar a esa gente que me hace enojar? Aviéntate, tú nomás aviéntate. Amén. So, vamos a ir aquí, vamos a ir a Santiago 3, del 10 al 18. Ya casi terminamos, amén. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí está hablando Pablo, amén. Y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O Santiago está hablando, perdón. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Miren lo que está diciendo, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Pero si tenéis celos amargos, todos digan amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a leer eso otra vez. Porque donde hay celos, todos digan celos, y contención, ahí hay algo ahí, miren, donde hay celos, iglesia. Yo sé que eso a veces es duro porque yo he sentido celos antes. Yo he sentido contención, enojos antes. Pero miren, ahí eso no viene de Dios. Algo en esta vida, cuando era niño, cuando era joven, algo perturbó la paz que Dios había puesto en tu ser. Algo pasó en tu vida que movió la paz y el gozo que había. Cuando un niño crece y tú le dices, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Él va a decir, quiero ser Spider-Man, quiero ser Superman. Ellos no dicen, quiero ser un borracho. Ellos no dicen, quiero ser un adúltero. Yo no quiero ser un drogadito. Pero lo que pasa es cuando niños crecen, algo perturba y trae esa perversión a esa vida, donde cambian los sueños, cambia la forma de pensar de alguien. Y que entra la depresión, entra el enojo, entra los celos. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno para dormir, how do you say numb? ¿Cómo se dice? Para dormir esos sentimientos es cuando la gente empieza a mirar cosas, empieza a tomar, empieza a hacer drogas para no sentir ese celo, para no sentir esa angustia, ese dolor. Pero algo perturbó o pervirtió lo que Dios había hecho perfecto. Y es lo que hace el pecado. Amén. Sigue diciendo, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Amén. Lo que empezó del primero es puro. Después pacífica, amable, benigna. Estos todos son atributos de Dios. Llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa escritura es una escritura que debemos que leer todos los días. Go back to 17. Miren la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Amén. No de un maestro, no de un profesor de universidad. Es pura. Amén. Amable, benigna, llena de misericordia. Sabes que me hiciste mal, pero voy a tener misericordia de ti porque Dios es bueno. Y Dios tuvo misericordia de mí. Así tenemos que pensar, ¿sí o no? Y vamos a seguir. ¿Podemos seguir? Vamos a Efesios 4:31. Efesios 4:31. Quítense de vosotros. Aquí otra vez está hablando, miren. Quítense de vosotros toda qué. Fuerte. Amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Amén. Vamos a primera de Pedro 2:1. Aquí está hablando Pedro. Miren lo que dice Pedro. Desechando pues toda qué. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay algo que los apóstoles tenían en común y era esto. Que ellos se deshacían de todas esas cosas. Porque ellos saben que si ellos cargan todo esto, ellos no van a poder ministrar eficazmente. No iban a poder orar por los enfermos. Mucha gente dice, wow, es que yo oro por esta persona y no sale nada, no pasa nada. A lo mejor estamos cargando malicia, a lo mejor estamos cargando engaño o envidia. Y el Señor dice, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ese demonio no sale sin qué? Ayuno y oración. ¿Y qué es lo que hace el ayuno y la oración? Rompe cadenas. Te empieza a ¿cómo se dice? Convict. ¿Cómo se dice convict? A redarguir. ¿Sabes qué? Andas mal aquí, estás mal acá. Es lo que hace el ayuno, es lo que hace la oración. Yo cuando empiezo a orar, yo pienso, oh, voy a recibir poder, voy a recibir. Y sí, sí pasa, voy a recibir respuestas de cómo decirle a mi esposa cómo haga esto. Pero la mayor parte del tiempo cuando yo empiezo a orar y cuando yo empiezo a ayunar, el Señor me empieza a decir, sabes que aquí estás mal, debes que cerrar esa puerta, debes que hacer esto. Es todo de mi vida personal, no de otras personas. Es como que si la luz empieza a alumbrar en áreas de mi vida que yo no sabía. Y cuando empiezo a cerrar esas puertas, en el poder de Dios puede empezar a moverse. Amén. Mi último punto: gente es más receptiva a complementos, no a críticas. Es mi punto último. La gente es más receptiva a complementos que a críticas. Mi papá les puede decir, yo soy yo siempre yo y él nos es como si dice constructive criticism. Pero yo le aseguro, si yo vengo a mi papá y le digo, ahora te aventaste a predicar. En vez de decirle, ¿sabes qué? Ahora no me gustó como dijiste eso. Uno acepta más el complemento. Ahora te miras más flaco, más flaca. Oh, ¿sí? Sí, estaba yendo al gimnasio. Ok, ven conmigo a la iglesia. Sí, sí, voy contigo. Ahora están abiertos. Y no que esté uno abusando. Si no están perdiendo de peso, no le echen mentiras. Amén, porque luego estás mintiendo tú. Hey, te miras bien ahora. A tu esposo o a tu esposa, no vas a decirle a otra muchacha, amén. Hey, brother John, ahora te aventaste a tocar los tambores, brother. Se va a emocionar, ¿sí? La gente es más receptiva a complementos. ¿Alguien te ha criticado antes? ¿Y cómo te sientes? ¿Qué está diciendo? Este no sabe. Ella no sabe. ¿Se cierra uno, sí o no? Pero si alguien viene con un complemento, a los hombres les gustan los complementos, ¿verdad, hombres? Te miras guapo ahora. Oh, sí, honey, sí. Oh, gracias. Se te mira el pelo más bonito. Oh, yeah, man. Hermanos, complementen a sus esposas. Ese vestido se te mira bien. Te miras bien bonita ahora. ¿Sí o no? ¿Hermanas? Amén. Acuérdense, no echen mentiras tampoco, ¿eh? Y aquí terminamos. Vamos a Proverbios 18:21. Go to Proverbs 18:21. La muerte y la vida están en el poder de ¿qué? De la lengua. Acuérdense, mire, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá sus frutos. Esta escritura me encanta porque, mire, la muerte y la vida están en la lengua. Tú puedes decirle a alguien algo con tu lengua que los puede quebrantar completamente o los puede levantar completamente. Amén. So, esa Navidad preparándonos y poniéndonos amor y amor y amor, dile a alguien algo bonito. Amén. Invita a alguien que, acuérdense, eso es ya poniéndonos el amor, no más ira, no más enojo, no más rencor. Ahora di algo bonito. A lo mejor muchos años, esa tía Chucha no la vamos a traer porque es una chismosa, bla, bla, bla. Este año di algo que salga con vida, iglesia. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso aplica para las mujeres y para los hombres. Amén. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con un hombre rencilloso en casa espaciosa. ¿Sí o no? ¿Qué es la palabra rencillosa? A ver, apa. Defínela.
Que siempre está sacando ayer. Acuérdate lo que me hiciste. No te puedo perdonar. Siempre lo va a tener allí. Ese es rencillosa.
O rencilloso. ¿Cuántos conocen a alguien rencilloso o rencillosa? Miren, hay una persona rencillosa siempre y es el diablo. Porque el diablo siempre te está sacando lo que hiciste ayer. El diablo siempre está diciendo, ¿cómo puedes venir a la iglesia y cómo puedes levantar las manos? ¿Cómo puedes adorar al Señor con esa boca? Con esa mente. Pero hay gente que es así. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Te perdono, pero nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Te perdono, porque Dios me dice que te perdone. Pero no creas que me voy a olvidar. Es mejor vivir en un rincón que en una casa con mucho espacio, una mansión, con alguien rencilloso. ¿Sí o no? Amén. So, acuérdense, eso aplica para Navidad también. Tía Chucha, ya no voy a ser rencilloso contigo. Amén. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Amén. Iracunda. Lo mismo, hermanas. Es mejor morar en la tierra desierta que con hombre rencilloso y iracundo. ¿Qué es iracundo? ¿Lo mismo? Enojón siempre. ¿Cuántos conocen a alguien enojón? Que no está aquí ahora, amén. ¿Sí o no? So, si tú eres una persona, porque miren, yo puedo ser iracundo. O no rencilloso, les digo, no soy. Ante Dios, aquí estamos diciendo. Pero enojón a veces sí. Yo no quiero ser que mi esposa se vaya a una tierra desierta. Yo no quiero que mi esposa quiera vivir mejor en un rincón en una casita chiquita. Yo quiero que viva conmigo. Amén. Yo conozco a gente que años y años y años y años trataba mal a sus esposas. Y luego la esposa se muere y están llorando. ¿Sí o no? Ay, pero ¿por qué? Me hubiera tratado diferente. Too late for roses. En inglés así se dice. Muy tarde para rosas. Muy tarde para traerle rosas. Ya que alguien se muere, ya, pues ya se murieron. Esa persona está feliz. Si está con Cristo, está con Cristo. Ya no está. No le importa cómo te sientas tú. ¿Sí o no? Pero ¿para qué esperar que esté aquí ¿cómo se dice? Un ataúd con el cuerpo de alguien y estés tú toda la vida pensando cómo yo hubiera tratado a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá. Hay que hacerlo ahorita. Ahorita. Y no esperes a Navidad. Empieza desde ahorita. Amén. Y mi última escritura, Primera de Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Amén? Eso podemos aplicarla para nuestra iglesia. Si alguien, con todo eso, si alguien quiere ser así, Nosotros, todos digan nosotros. Todos digan nosotros. No, es que así fue mi mamá y así fue mi papá. Mi papá era enojón, so yo voy a ser enojón también. Mi papá fue un machista, yo también voy a ser machista. Mi papá dejó a mi mamá, yo también voy a dejar a mi esposa. Cuando todos digan, miren, si alguien quiere hacer así, tú nomás di, nosotros, todos digan nosotros. No tenemos esa costumbre. Ni esperanza. Todos digan ni esperanza. Yo no puedo hablar por otras iglesias, porque vivimos en una generación a veces que muchas iglesias, yo no puedo hablar por otras iglesias, pero yo puedo hablar por la mía. Dije, yo puedo hablar por la mía. Amén. Yo sé que mis papás pueden decir con todo su corazón, nosotros no tenemos esa costumbre. So, si tu familia tiene esa costumbre, si tú tienes una tradición cada año, o mi papá era así, mi mamá era así, mi abuelo era así, mi abuela era así. Si yo viviera como vivía mi bisabuelo, mi bisabuelo le gustaban, era un mujeriego. ¿Amá? Le decían the City Terrace Pimp. Eso quiere decir el padrote de City Terrace. Así le decían a él. Porque estaba con mujeres y mujeres. Pero miren, yo no tengo esa costumbre. Amén. Muchos dicen, wow, es que mi papá era un alcohólico, mi abuelo era un alcohólico. Yo pude mirar en mi vida personal cómo eso pudo brincar a mi vida muy rápidamente. Porque cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy, y miren, wow, yo lo digo para que ustedes puedan sentir, like, man, el predicador está siendo real. No se sientan solos, porque a veces muchos miran a los predicadores y dicen, oh, yo quisiera ser como ellos, porque ellos están bien fuertes siempre. Pero cuando yo paso por, yo he tenido estreses grandes en mi vida, atentados a mi vida donde alguien me ha querido matar. Esos estreses, el cuerpo humano no está listo para ese tipo de estrés. Cuando yo estaba en mi casa triste, pensando, me van a llevar a la cárcel porque hice mi trabajo, me van a correr de mi trabajo, ¿quién va a darle de comer a mi esposa? Honestamente, el diablo vino inmediatamente. Oh, ve a tomar con tus amigos. Ven borracha, se te va a olvidar. Ve a estar con mujeres. Pero uno debe que pararse firme en la palabra del Señor, decir, yo no tengo esa costumbre. Cuando el enemigo venga, vamos a dárselo grande al Señor, amén. So, en esa noche yo estoy hablando de mi corazón abierto. Yo quiero que tú tengas esa costumbre de hablar. Cuando el enemigo venga a hablarte, tú háblale a él también. Si miras en Lucas 4, donde el diablo viene a atentar a Jesús, hay una conversación. El diablo no solamente está hablando, pero Jesús también está hablando. Y él le dice, hey, esto. Y Jesús dice, hey, no tentarás a tu Dios. O esto. Y Jesús repite y empieza a declarar todo lo que dice la palabra del Señor. Dice que el diablo tuvo que huir. Pero ¿qué dice? A esperar una buena oportunidad para regresar. El diablo no se va a quedar tranquilo, iglesia. El diablo nunca va a descansar. So, tú tienes que estar listo siempre. Y si vas a aprender algo en esa noche, eso es lo que debes que hacer. Con todo eso, si alguien quiere ser así, tú nomás dile al diablo, ¿sabes qué? A lo mejor otros payasos sí, pero yo no. ¿Amén? Póngase de pie en esta noche. Vamos a alabar al Señor. Den un aplauso fuerte al Señor porque Él es digno de alabanza. Vamos, iglesia. Dile al Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Dile al enemigo en esta noche. Vamos todos juntos. Digan, diablo. Dile, diablo fuerte, diablo. Ay, ponte violento, iglesia. Diablo. Nosotros no tenemos tal costumbre. Dile, el chisme. Nosotros no tenemos tal costumbre. Borrachos, nosotros no tenemos tal costumbre. Mujeriegos, no tenemos tal costumbre. ¿Comer tamales? Sí, tenemos esa costumbre, amén. Vamos a orar. Dios, yo te doy gracias en esta noche por tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que vino a escuchar tu palabra, Señor. Tú nos hablaste en esta noche. Yo te doy gracias por cada joven, por cada adulto que está en este lugar, Señor. Que cuando el enemigo venga a mentirnos, Señor, que nos podemos equipar con tu palabra y decirle al diablo, no, no, en esta casa yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo te doy gracias por cada persona que escuchó ahora, Señor, que esta Navidad sea una Navidad hermosa, Señor, donde va a haber perdón. El regalo más grande va a ser Jesús, y que tu nombre sea exaltado, Señor, y que el enemigo salga, Señor, espantado, que el enemigo salga, Señor, avergonzado. En nombre de Jesús, el pueblo puede decir, amén. Amen.